quien vamos a presentar a continuación. Lo estábamos esperando, nos ha acompañado en muchas instancias en la vida de Radio María, ahora como Radio María TV. Él está preparadísimo para que le digamos, Néstor, juntos, Ave María Purísima. ¿Cómo anda el padre Mateo Bautista?
Sin pecado concebida. Muy buenas tardes, querida Vero, querido Néstor, querida audiencia, un gusto retomar de nuevo nuestros contactos habituales. Saludos desde Lima, Perú.
Bueno, bueno, ahí está. Ahí está Néstor, sí, en sí. Los estudios de Radio María TV, flamantes estudios. ¿Conocía la novedad, querido padre Mateo?
No estoy viendo de mi asombro.
Te estamos viendo y nos estás viendo, me parece, querido padre Mateo. Te estamos viendo allí desde Perú y es la novedad. Tenemos Radio María TV, además de escucharnos, ahora también nuestra comunidad tiene la posibilidad de que nos veamos, nos encontremos, y cosas lindas van a ir pasando, padre Mateo. ¿Y vos qué nos proponés este año? ¿Los personajes bíblicos? ¿Cada lunes vamos a tener un personaje distinto? ¿Es así?
Así es, porque estos personajes son muy llamativos, muy interesantes, muy peculiares y tienen un mensaje atrayente, muy útil, un mensaje, iba a decir, inmortal. Y bueno, son personajes que han estado mano a mano, tocando, escuchando, oyendo, ni más ni menos que al Hijo de Dios en la tierra. Así que creo que si nosotros nos acercamos un poquito, creo que vamos a sacar mucho provecho. Y creo también que es importante que profundicemos en ellos como un camino para conocer mejor al Señor y para conocernos mejor a nosotros.
Ya estuvimos adelantando a nuestra querida audiencia, padre Mateo, que vayamos en el camino de Marcos, en el capítulo 10, desde el versículo 46, donde allí aparece un personaje que tiene mucha riqueza, que es Bartimeo. ¿Por qué elegimos en este primer programa Lunes Santo, querido padre Mateo, a Bartimeo? ¿Por qué?
Bueno, es un personaje muy relevante. Está al final de la vida pública de Jesús. Es como que el personaje que cierra todo el mensaje de la predicación del Señor Jesús antes de su pasión. Concentra. Es un personaje síntesis. Y después, porque es un personaje sumamente atractivo, es un personaje que dialoga con el Señor y es un personaje también significativamente del que conocemos su nombre. Porque aquí ya tenemos una de las novedades del relato que vamos a escuchar. Sí. El Señor Jesús curó a otros muchos ciegos, paralíticos. No olvidemos que los evangelios parecen un hospital con todos los repartos. Tenemos hasta salud mental, ginecología, traumatología, otorrinolaringología. Y bueno, aquí tenemos uno muy peculiar. Y además lo hemos elegido también porque la ceguera es un gran estigma para una persona, en el sentido de una gran deficiencia, ¿verdad? Estar con una oscuridad toda la vida interior, no poder saborear con la vista los paisajes, la vida, las personas, ¿no? Entonces, tendremos que aprender nosotros después de 2000 años de un ciego y tendremos que aprender de un mendigo que vivía de como por diosero. Este es el desafío. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos enseña a nosotros, a cada uno de nosotros, este relato.
Bien. Bueno, Mateo, ¿querés que lo compartamos el relato? Vos nos decís, ¿eh? Nos decís, además que nos vemos ahora, Mateo, estamos como casi en el mismo lugar, mira, en la comunidad de Radio María TV. Vos decinos, padre Mateo.
Bueno, a ustedes es mejor que la audiencia los vea, pero a mí ya no sé si es mejor, ya se me ha caído el pelo, ya estoy como Bartimeo yo ya casi. Así que bueno, escuchemos el relato, por favor.
Ahí está.
¿Querés que lo compartamos, querido Néstor?
Sí, dale.
Estamos por aquí. Estamos proclamando el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al 52. Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, mientras Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Bartimeo, mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, «¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí!». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más, «¡Hijo de David, ten compasión de mí!». Jesús se detuvo y dijo, «¡Llámenlo!». Llaman al ciego diciéndole, «¡Ánimo, levántate, él te llama!». Y arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le dijo, «Maestro, que vea». Y Jesús le dijo, «Vete, tu fe te ha salvado».
Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues aquí tenemos este evangelio, buena noticia, cortito, del versículo 46 al 52, pero muy sustancioso, porque es un relato síntesis. Mire lo que decimos, el último relato de la predicación pública, de la predicación itinerante del Señor Jesús. Y ustedes saben que para lo último dejamos lo mejor, dejamos la síntesis, dejamos la despedida, dejamos un mensaje. Así que lo vamos a ir desentrañando juntos, pero no perdamos la idea principal. ¿Qué nosotros tenemos que aprender, interiorizar, mejorar de este personaje que estuvo mano a mano con el Señor Jesús? Pero estoy seguro que, querida Vero, usted ya nos tiene algún flechazo para disparar ya.
Bueno, ya hemos disparado, ¿no? Esperemos no lastimar a nadie con esto, Néstor. Ya hemos disparado con Néstor algún flechacito por aquí para que vayamos compartiendo en este Lunes Santo, hablando de este evangelio que acabamos de proclamar, si lo adelantábamos a la audiencia. La pregunta es simple, ¿en qué te identificás con Bartimeo? ¿Qué te enseña Bartimeo en este Lunes Santo? ¿Qué le parece, Padre Mateo?
Estupendo. Así que vamos a ir por ese rumbo.
Bien.
¿Con qué nos identificamos? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué nos llama la atención? Entonces también, si les parece bien, vamos a hincarle el diente a este relato.
A ver, vamos. Sí, no es muy largo, Padre Mateo, el relato, ¿no? Así que vamos a ir partecita por partecita, me imagino.
Claro, recuerden que lo bueno está en dosis pequeñas, ¿no? Lo bueno está en dosis pequeñas. En primer lugar, vamos a aplicar lo que el Evangelio nos enseña, y la Biblia en muchas partes, la regla de tres. La regla de tres era muy querida por los antiguos, ¿verdad? La regla de tres es un poquito complicada, porque es 2 más 1 o 4 menos 1, ¿no? 3. Bueno, y aquí nos vamos a detener en los personajes. ¿Qué personajes tenemos en este relato? Primero, tenemos al Señor Jesús, ¿verdad?
Sí.
El Señor Jesús, uno. El otro, tenemos a Bartimeo.
Claro.
Un mendigo ciego, pidiendo al borde del camino. Y por la regla de tres, están todos aquellos que acompañan al Señor Jesús. Así que en torno a estos tres personajes, Jesús, el mendigo ciego y los que le acompañan cuando llega a la ciudad de Jericó, que ya es bueno que digamos que es la ciudad más antigua del mundo.
Ajá.
La ciudad más antigua del mundo, Jericó. Bueno, ¿y por qué es importante esta regla de tres y para identificar a los personajes? Porque no creamos que los protagonistas son solo Jesús y Bartimeo. No, no. Aquí tienen un rol muy importante los acompañantes de Jesús, los que van con Jesús, los que le rodean. Y bueno, ya, queridas amigas y amigos, si van alrededor de Jesús, acompañando a Jesús, aclamando a Jesús, tendríamos que suponer que son personas que tienen el espíritu de Jesús, la mentalidad de Jesús, el pensar como Jesús, ¿no es así?
Sí, mínimamente.
Mínimamente, no es así. Pero tal vez nos vamos a llevar una sorpresa.
Apa,
entonces, una vez ya que hemos identificado según la regla de tres,
sí.
Y quiero recordar, esta regla se da constantemente en todos los relatos bíblicos, parábolas, etcétera, etcétera. Bueno, yo ahora les invitaría a algo que yo suelo hacer casi siempre.
¿Qué será?
Y es poner un título a este relato.
¿Un título al relato? ¿Cada uno le puede poner el título, digamos, Padre Mateo?
Sí. ¿Y por qué es importante ponerle un título? Porque si le ponemos un título, después nos acordamos mejor. ¿Y por qué el título es un poquito la esencia del relato, ¿verdad? Uh-huh. Es la síntesis, el gran mensaje, ¿eh? Por eso el título va en sintonía también con la pregunta que nos ha lanzado, querida Vero, ¿no?
Sí.
¿Qué me enseña? Así es. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo me uh-huh. confronta? Recuerden que estos son personajes vivos, actuales. La palabra de Dios es el hoy para nosotros. Así que yo les invito a que, querida audiencia, piensen también en un título. Bueno, uh-huh. Ibero, Néstor, también yo le voy a pedir a ustedes si se animan a ponerle un título. El título tiene que ser muy personal, ¿eh? Cada uh-huh. uno el suyo. Yo ya le estoy echando el ojo al título. ¿Y saben por qué le estoy echando el ojo?
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque es un relato de ciego.
Claro, claro, sí, obviamente. El título puede ser una palabra, dos palabras, es algo cortito.
Cortito, pero significativo. Es la esencia, el mensaje. Es incluso, miren, una confrontación para uno mismo. Bueno,
sí.
Así que, a ver, podemos ya ir escuchando por dónde, qué título, por ejemplo, le pondrían ustedes. Tiene que ser algo sencillo, ¿no?
A mí me inspira un tango, el que no llora no mama.
Y bueno, y díganme, yo al tango, tanguito, tango, ¿le puedo cambiar el título?
Sí,
a ver,
por ejemplo, el que no llora no mama. Sí.
El que no llora no ve.
El que no llora no ve,
claro. Sí.
Estamos con un relato de un ciego.
Claro. Bien.
El que no llora, no ve. Y podríamos precisar, miren qué lindo es el diálogo cuando lo hacemos así. El que no grita, no
El que no grita, no recibe su milagro, no recibe la vida.
¿Qué es lo que hizo Bartimeo, sobre todo, en medio de aquella multitud, ¿no? ¿Se imaginan cómo eran los mercados, las entradas en las ciudades antiguas, bullicios, niños, otros mendigos, ¿no? El que no grita, no ve. Bueno, muy bien. Ya unos títulos muy inspirados. Vamos a escuchar, Néstor, a ver.
Sí, a mí una palabra solamente me quedo, que es una palabra que se dijo, ¿no?, en el Evangelio, maestro. Yo me quedo con la palabra maestro. Me parece que es como muy identitaria de este relato, por lo que pasó, digamos, ¿no? Por el reconocimiento que en definitiva hace Bartimeo de con quién se encuentra.
Muy bien. Y si le ponemos el título de maestro, que es muy acertado, quiere decir que nosotros nos tenemos que hacer alumnos,
claro,
discípulos del gran mensaje que hay en este relato. Bueno, mire, me muero de curiosidad por saber cuáles serían los títulos que le está poniendo nuestra querida audiencia.
Vamos a dejarle un versito, sí.
Claro, a ver si ahora también nos dicen, junto al mensaje, qué título le pondría, ¿no?
Claro.
Bueno, yo voy a decir un titulito.
A ver,
¿cuál?
El milagro de la doble operación de oftalmología.
Un título largo sería ese. El milagro.
Pero si no fue a la parte del hospital en la especialidad de oftalmología hoy.
Claro, doble operación
Doble de operación.
Oftalmología.
Doble, no porque, a ver, va a parecer un chiste malo, no porque lo libera de su ceguera en los dos ojos, sino porque hay una doble, me parece, ¿no? Porque cada una de esas operaciones limpia los dos ojos a la vez, me parece por lo que está
claro,
diciendo Padre
eso
Mateo.
Eso es doble, porque si no sería bilateral.
Ah, bien.
¿Y por qué doble operación de oftalmología?
¿Por qué?
Porque inmediatamente en este relato nos tenemos que preguntar cuántos ciegos hay.
Ah.
Ah, ¿no es uno solo?
No.
¿Hay dos?
Aquí, si tenemos una doble operación de oftalmología, doble quiere decir que tenemos al menos dos tipos de ciegos.
Claro. ¿Cuáles? Pero más, ¿cuál es? Más de dos personas pareciera que estás dando a entender, Padre
claro.
Mateo.
¿Y quiénes son? Ven que es cortito, pero muy sabroso. Mm. Y claro, es un relato para abrir los ojos, porque es un relato de ciegos.
Claro.
Claro. Claro.
Tenemos dos tipos de ciegos.
Sí,
uno, Bartimeo, que es una ceguera física. Pero los que acompañan a Jesús eran ciegos, porque las actitudes que tenían tan lejanas de Jesús, unos que acompañan a Jesús y son capaces de decirle al ciego cuando grita y pide ayuda y que le digan cállate, cállate, che, cállate, desgraciado, cállate, no molestes. Esas personas no es que sean malas, son ignorantes, son ciegas. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la ceguera esencial para un cristiano? No ver, no pensar, no oír y no escuchar, ni sentir, ni hacer como Jesús. Así que aquí tenemos doble trabajo para el Señor Jesús.
Claro, una doble ceguera, por eso una doble operación oftalmológica, doble operación de oftalmología es el título que le puso el Padre Mateo. ¿Y vos qué título le pones? ¿Le parece, Padre Mateo, que le demos lugar a la audiencia? Porque yo imagino que está atentamente escuchando y a través de la música que nos va a regalar Martín, le vamos a dar tiempo a que pueda participar con estas consignas, Néstor. ¿Qué nombre le pones a este pasaje bíblico? Pero había otras consignas más para poder completar este mensaje. ¿Cuáles son, Néstor?
Sí, justamente. ¿Qué llega a tu corazón? ¿Qué te sugiere este texto que hemos compartido del Evangelio de Marcos, capítulo 10, la curación del ciego Bartimeo? ¿Querés ponerle un título, como recién hicimos, como hizo también el Padre Mateo? Te escuchamos, recibimos tu mensaje. Vamos a la música y seguimos acortando distancias en Radio María TV.
Tú no sabes de modas, pero sabes que mi alma está enferma y sin ropa. Tú no sabes de economías, tampoco de ahorros. Tú llevas la cuenta de nuestro tesoro en el cielo. Eres sabio de pragmático en perdón, un doctor de humanidad y un maestro de humildad. Eres sabio del amor, un pragmático en perdón, un doctor de humanidad y un maestro de humildad. ¿Y para qué más? Quiero saber. ¿Para qué más? ¿Y para qué más, Jesús? Quiero saber, ¿para qué más? Tú no sabes de razas, tú no entiendes la guerra, pero sabes que el mundo tiene miedo.
Escuchamos a Maxi Largue, muchas gracias. Martín García está en la musicalización puesta en el aire en Radio María TV y aquí estamos junto al padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster en pastoral de la salud y doctor en teología moral y espiritual. Estas preguntas que brotan de la lectura del Evangelio de Marcos en el capítulo 10. Estamos desglosando el personaje de Bartimeo, el ciego de Jericó, para ver qué te dice a vos este personaje. En definitiva, ¿qué te deja? ¿A qué cosmovisión te abre, ¿no? ¿Qué te despierta? Apertura de corazón, ¿no? Creo que en esta Semana Santa que comienza, Padre Mateo, es fantástico poder ver cómo a través de ciertos personajes de la Biblia, identificándonos con ellos, el Señor nos puede tocar el alma en esta Semana Santa. Así que hacer este ejercicio, animarse, como muchos oyentes lo están haciendo. Querido Padre, ¿quiere que con Néstor les vayamos leyendo algunos de estos compartires e iluminaciones?
Sí, por favor, adelante.
A ver, por ejemplo, Viviana dice, lo que me gusta de Bartimeo es que no le importó hacer el ridículo. Él gritaba lo que más podía para que Jesús le prestara atención de una buena vez. Bien por Bartimeo, que logró su objetivo, dice Viviana, pero hay más.
Hay más. Bueno, José, que es una gran alegría, dice, volver a escuchar al padre Mateo. Carmen dice, desde San Andrés, me identifico con el ciego pidiéndole piedad de mi corazón y de mi alma.
Y Mercedes también dice, yo me identifico con este personaje principal que es Bartimeo. Tuve mi encuentro personal con el Señor vivo en un seminario de la renovación carismática allá por los años 90. Y desde entonces siento que me ha quitado la ceguera. Nunca más he dejado de seguir al Señor.
Ahí empiezan los títulos, padre Mateo, este pasaje del Evangelio. ¿Qué título le pondrían ustedes? César, la fe de Bartimeo, y fe con mayúscula. Ese es el título que le pondría a este Evangelio, dice César.
Y después también aparece Andrea desde Salta, dice fe ciega, y también aparece Flavia, que dice confianza ciega en Jesús, similar lo que opina una y otra.
Viviana dice, es mi título, tener fe ciega. Es como aparece, ¿no? Esta misma expresión. Tener fe ciega, dice Vivi.
Y también dice Ana María, ver con los ojos de Dios.
Y Luis dice, buenas tardes, el padre Mateo se vino con todo. Saludos, y sí, claro, cuando hay un regreso es con todo. Y Georgina dice, yo insisto como el ciego, persevera y triunfará sería el título que le pondría nuestra amiga.
Después aparece Cristina, dice, el título para este relato del Evangelio, el relato del ciego es grita, suplica y confía. Y Silvia dice, sí. Yo le pondría, como un conocido juego, ¿no? Veo, veo, dice Silvia.
Ahí estamos. Alguno de los mensajes que fueron llegando, querido padre Mateo, en esta tarde, estas iluminaciones y participaciones de nuestra querida teleaudiencia.
¡Qué interesante! Auténticas iluminaciones. Por cierto, me llegan también algunos mensajes a mi WhatsApp.
¡Apa! A ver. Es que sí. Lo estamos viendo, padre Mateo. Ahora estamos en Radio María TV.
Pero hay uno que me encanta.
A ver.
¿Qué dice?
¿Qué título le pondría a este relato del ciego? Y responde, sí. Una fe ciega en Jesús.
Qué lindo ese.
Interesante. Bueno, y los títulos y estas ideas nos van metiendo en el corazón del relato. Pero quiero que me ayuden, querida Vero, Néstor.
Sí.
¿Cómo se llamaba el paralítico aquel que le metieron por el techo, los amigos?
No se sabe el nombre.
No tenía nombre.
No,
claro. No lo habían bautizado al pobre, no lo habían bautizado.
No está expresado.
Y la hemorroísa, la que tenía flujos de sangre, que ya debía estar anémica después de 12 años, la pobre. ¿Cómo se llamaba?
Hemorroísa, le dice claro. El Evangelio. No dice el nombre.
Claro. Una característica, pero no sabemos el nombre de la mujer.
Y recuerdan que el Evangelio de San Marcos nos habla también de la curación de un ciego en doble fase. Bueno, y no tenemos el nombre de los enfermos en los Evangelios.
No tenemos
el nombre. ¿Y por qué? Porque son prototipos.
Ajá.
Prototipos. Y porque llana y sencillamente cada uno de esos personajes, ¿saben cómo se llaman?
¿Cómo se llaman?
Vero, Néstor y Mateo.
Claro. Somos nosotros.
Estamos reflejados, es un espejo.
Ahí estamos, cada uno es nosotros. Y bueno, avanzamos un poquito más.
Sí.
Como los relatos son para confrontarnos. Qué lindo que haya dicho que es como un espejo, nos han dicho, ¿verdad? Sí. Efectivamente, este es un relato espejo, un relato de confrontación. Y miren, yo me quiero poner la mano en el pecho.
Bueno.
Y entrar el mea culpa, porque estamos todavía en cuaresma, Hasta
sí.
El jueves son días todavía.
Ah, bien. Sí.
Son los últimos días de la cuaresma. Y si tengo que ser sincero conmigo, y abro los ojos y veo el relato con los ojos de Jesús y con los ojos de Bartimeo, les digo que yo me parezco más a los que acompañan a Jesús que a Jesús y al mismo Bartimeo.
Ah, los acompañantes, dice
claro.
Usted, querido padre.
Claro, porque hay una
desgraciadamente
doble.
Tengo que reconocer que muchas veces mis actitudes se parecen más a la de los acompañantes que a las de Jesús. Eso.
Claro.
¿Por qué? Vamos a verlo.
Ellos creen que ven, pero pareciera que no. ¿Cómo es, padre Mateo?
Exacto, porque tenemos dos tipos de ciegos y el Señor tiene aquí trabajo doble operación de oftalmología.
Cierto.
Y bueno, vamos a ver por qué no ven los que acompañan a Jesús. Pero antes, si les parece, me gustaría que nos detuviéramos en Bartimeo, que tiene nombre, Bartimeo. Es un nombre de origen arameo, con nombre arameo. Recuerden que Bar en arameo es hijo de Timeo. En hebreo es Ben. ¿Recuerdan la película de Ben-Hur? Hijo de Ur.
Sí,
Ben-Hur.
Ben-Hur, sí.
Hijo es en hebreo Ben, en arameo Bar, como Pedro Bar Jonas, hijo de Jonas. Así que tiene un nombre, conocemos al padre, conocemos a la familia, es un personaje personalizado. Oiga, esto es encantador, justo un mendigo, uno que está en el camino, uno que le desprecian, uno que le callan, a ese le ponen nombre. ¿Cómo se llama eso? Personalizar. ¿Cómo
claro.
se llama eso? Humanizar.
Claro, dignidad, podremos decir.
Exacto. Exacto. Entonces, ¿cuál es una de las cegueras que tenemos, incluso los cristianos? Es que a veces vemos más lo negativo que lo positivo.
Sí.
Vemos más las carencias que el contenido. Y por eso me gustaría que dedicáramos un tiempito, y se nos ayuda nuestra querida audiencia también, ¿cuáles ven ustedes? Porque aquí hay que abrir los ojos, no olviden que este es un relato de doble operación de oftalmología. ¿Cuáles ven ustedes las pobrezas? ¿Cuáles son las pobrezas de Bartimeo? Son muchas, ¿no es así?
Ajá.
Sí.
Entonces, pero nosotros tenemos un esquema antropológico que nos va a ayudar mucho, que tiene que ver con el número 6.
¿El 6? ¿Por qué?
Las seis dimensiones la persona.
Claro.
A ver, vamos a recordarlas, querida Vero.
Vamos a la dimensión primera, la dimensión corporal.
Como estamos, querida Vero, con imagen, ahora ya podemos hasta gesticular. Mientras usted dice el nombre, yo voy a gesticular.
A
dimensión
gesticule.
Corporal.
Gesticule,
siga,
tranquilo.
Siga.
Se toca el cuerpo. Se toca el cuerpo, el padre Mateo.
No, me están tentando. La dimensión mental.
Mental. Ahí, esas ideas, hay que cambiar esas ideas. Vamos, vamos.
La dimensión emocional.
¡Ay, mi corazoncito!
La dimensión social de la
persona. Ahí estamos todos en el círculo, todos. Comunidad, comunicación y comunión. Adelante.
La dimensión valórica o ética de la persona humana.
Nos elevamos con los valores, nos valemos con los valores, arriba los valores.
Y la dimensión espiritual, que es la dimensión que envuelve a todas las demás, ¿no?
Exacto, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Hijo de Dios, nuestra trascendencia. Vamos a ver, siguiendo estas seis dimensiones.
Sí.
Mire que este esquema antropológico vale para todo, ¿eh?
Ajá.
Empecemos por la dimensión corporal. Tenía muchas pobrezas muchas pobrezas en la dimensión corporal este Bartimeo.
Sí, y de base era ciego, estaba impedido allí, por lo menos.
Claro, claro. Y miren, les cuento que aquí mis vecinos, yo estoy en la avenida Brasil, que corta, por cierto, con la avenida Argentina, aquí en Lima.
En Lima, en Perú.
Es una pequeña avenida de 47 cuadras que termina en el mar, en línea recta. Ajá. Y al ladito tengo dos vecinos. Uno, el Instituto Nacional de Estudios de San Martín, del General San Martín.
Claro, liberó a Perú, claro.
Y, por cierto, a pocas cuadras, la famosísima Plaza de San Martín, con su hermoso monumento. Y después tengo al ladito el Instituto Nacional de Ciegos. De ciegos. Así que todos los días cuando salgo de casa, aprovecho para echar la manito a un ciego y pedirle si le puedo ayudar a pasar la avenida, porque es inmensa la avenida, imagínense, ¿no? Bueno, y la ceguera realmente es terrible, ¿no? Es una gran deficiencia, ¿no? Nos limita, nos hace perder mucha autonomía, ¿verdad? Con la ceguera, pensemos ahora, pero pensemos hace 2000 años, ¿un ciego podía trabajar con toda normalidad?
No.
Y aquí viene la cuestión. Vamos ya a la dimensión emocional. ¿Cómo se podría sentir Bartimeo? ¿Cómo creen ustedes que se podía sentir Bartimeo?
Desplazado, me imagino, ¿no?
Claro, aislado.
Y además, en Israel, el que tenía una enfermedad, y más la ceguera, era considerado impuro.
Ah, sí.
Claro. Castigado por Dios.
Claro.
No eran personas queridas. Claro. Imagínense ese mundo emocional, cómo podía estar todo alterado.
Claro. En otro ciego le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Te acuerdas?
Exacto.
Que decían, no en este caso, pero en otro, ¿quién pecó? ¿Por qué es ciego? Porque la raíz de la ceguera era la impureza y el pecado.
Y no olvidemos que tocar a un impuro como a un ciego era quedar a su vez impuro.
No se lo podía ayudar.
Claro, vamos a tener en cuenta que el Señor Jesús recibe al ciego. La dimensión mental, ¿cuántas preguntas se haría este ciego? Yo no valgo para nada, estoy aquí, estoy allá. Vamos a la dimensión relacional. Díganme, dice el Evangelio que era un mendigo ciego. Mendigo, sí. ¿Por qué era mendigo? ¿Porque era ciego? Uh-huh. Y no podía trabajar.
Claro.
¿Cómo le podríamos definir a Bartimeo? Sobre todo un marginado de todo y de todos.
Sí.
¿Por qué un marginado? Porque ¿dónde estaba pidiendo limosna?
Al ingreso, a la entrada de la ciudad de Jericó.
Y al margen del camino, al lado. ¿De dónde viene la palabra marginado? Margen. Los que están al lado. Y normalmente, ¿qué tenía un ciego en tiempo de Jesús? Tenía esto. Todas sus pobrezas, limitaciones y una capa, atención, una capa para sentarse. Una capa para que cayeran las monedas. Una capa para taparse del sol. Y una capa para dormir. Lo único que tenía era una capa.
Era la capa.
A nivel de valores, ¿la gente podría ver valores en Bartimeo? ¿Era apreciado socialmente?
No, claro. Nadie quería ser como él.
Y espiritualmente, fíjese, no podía entrar ni siquiera en la sinagoga ni en el templo. Una gran exclusión, impuro religiosamente. No era considerado hijo de Abraham. Fíjese cuántas pobrezas, miserias, considerado empecatado, ¿no? Estas eran las pobrezas, pero cuando miremos a una persona, no seamos ciegos de ver solo sus limitaciones, tenemos que ver sus posibilidades. Y por eso este Bartimeo tenía muchas virtudes, muchas virtudes. Quiero que me ayuden, porque uno de los títulos decía, el que no llora...
No, mamá.
Sí.
El que no llora,
el que no llora,
no ve, claro.
No ve. El que no llora, el que no grita,
no recibe,
no llama la atención.
No recibe la gracia de Dios.
Claro, este Bartimeo era un ser pasivo.
No, tenía mucha activo. Polenta, mucha fuerza y mucha insistencia, padre claro. Mateo.
Era ciego, pero no sordo, y no era mudo.
Claro. Sí.
Fíjese que en medio de aquel vorágine, de aquella vorágine, se informa quién es el que viene. Ya es Jesús, y sabes que hizo un milagro y curó a un ciego y no sé qué, y no sé cuánto. La cabeza le empezó a funcionar. Era un ser activo. Algo muy importante, pidió ayuda, gritó. Insistió, quiso acercar a Jesús, tuvo la humildad de pedir ayuda. Fíjense, podemos insistir en muchísimas más habilidades que tenía Bartimeo. Entonces, no seamos ciegos. Este relato nos enseña esto. No veamos, sobre todo, la media botella vacía. No veamos las limitaciones de las personas. No veamos un defectillo y dejemos las virtudes al lado. Bien. Y no podemos ir mucho en profundidad, pero creo que esto nos va abriendo los ojos. Esto nos va abriendo los ojos. Pero ahora quiero que pasemos a los siguientes ciegos.
A ver.
Los que acompañaban a Jesús.
Sí, esos eran muchos. Ahí había un montón de ciegos, parece, padre.
¿Y por qué hemos dicho que eran ciegos?
Porque
no veían como Jesús.
Sí.
¿Cuál es por excelencia la ceguera en un cristiano? No ver como Jesús, no escuchar como Jesús, no pensar como Jesús, no sentir como Jesús, no actuar como Jesús. Y fijémonos, queridas amigas y amigos, en este detalle. Cuando el ciego grita, y miren que nos llama la atención, oiga, este ciego es que es para abrir los ojos con él. ¿Cómo grita? Dice, hijo de David, apiádate de mí. Pero primero observen, Jesús, hijo de David. Bueno, ustedes, queridas amigas y amigos, se habían fijado, y les pregunto, ¿quién es el que en todos los relatos del Evangelio le dice a Jesús por su nombre?
Sí, es una proclamación, conocer, ¿no?, que Jesús es Dios ahí, ¿no? Está diciendo eso.
Primero por su nombre, Jesús. Fíjense que los demás le dicen rabino, maestro, señor, Jesús, que significa Yeshua en hebreo, Dios salva. Pero a continuación dice algo, hijo de David, apiádate de mí. Está diciendo el pleno mesianismo de Jesús. Lo reconoce como hijo de David. Y atención, ¿quién es el único que puede dar la vista a un ciego?
Dios, claro.
¿Qué está haciendo Bartimeo? Está reconociendo a Jesús como Dios. Claro. Por eso Jesús no le manda a callar. ¿Recuerdan cómo a otros los mandaba a callar? No digan nada. A este, nada.
En la transfiguración, les dice, bueno, ahora cállense, cuando baje, no digan nada de esto, por ejemplo. A veces, muchas veces dice esto Jesús.
Sí. Y ahora, al revés, no le manda a callar. Está haciendo toda una proclamación. Pero aquí lo que nos interesa son los que acompañan a Jesús. Por eso, ojo y pestaña que el demonio engaña. Muchas veces estamos al lado de Jesús y le dejamos feo, le dejamos en ridículo, porque somos la antípoda. Cuando el ciego grita, Bartimeo grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Por cierto, cuando estamos iniciando la misa, antes de la celebración de la palabra, hacemos la petición de perdón, ¿no?
Sí.
Y pedimos perdón con las palabras de quién. De un ciego que se llama Bartimeo. Jesús, ten piedad. Cristo, ten piedad. Son palabras tomadas de un ciego mendigo impuro.
Sí, bueno, piadoso, porque si pide piedad es muy piadoso.
Claro, y le pide, además, esa piedad bien, bien purificada. Y ¿cómo responde la gente que va con Jesús, acompañando a Jesús? Miren, cuando dice Jesús, y grita, ¿qué le dicen? ¡Cállate, che, cállate!
Cállate la boca y deja al maestro tranquilo. Sí.
Pero como ahora nos podemos ver con imagen, no quiero gesticular, Cuando a alguien le queremos decir que se calle, se han fijado que estiramos la mano y con la palma para abajo le decimos, cállate.
Cierto. Sí, casi que simula un golpecito, digamos.
Para bajito. ¿Qué estaban haciendo con eso? Atención, lo estaban hundiendo más. Mm. Diego se había levantado para gritar, porque era ciego, pero no mudo. Y esta gente, al pobre ciego, marginado y mendigo, ahora le quieren tapar la boca. Mm. Quieren hacer más pobre, porque si ya es mendigo, ya es ciego, y ahora le quieren hacer mudo, ¿qué le estaban haciendo? Más pobre. Por eso pongámonos la mano en el pecho. Y nosotros como cristianos, ¿cuántas veces con nuestras actitudes anticristianas hacemos más pobre a los demás? Le quitamos la palabra, los hundimos. Cállate, no molestes, cállate. ¿Pero qué hace Bartimeo? ¿Se calla? ¿Se acobarda?
No, sigue. Es el mérito de Bartimeo.
Mire si es una buena persona, ¿eh? Porque me voy a confesar. Si yo hubiese sido el ciego Bartimeo y me dicen cállate, yo hubiese dicho, desgraciado, cállense ustedes.
No. Es verdad, no contesta, no retruca, es cierto.
Exacto.
Está concentrado, hay que reconocer que no entra en rencillas menores, sino que él quiere llegar a Jesús.
¿Y por qué está concentrado? ¿Saben por qué? Porque es un ciego que la ve reclara.
Claro. Ya con lo que dice Padre Mateo,
al objetivo,
reconoce en Jesús, claro, al Hijo de Dios, reconoce el mesianismo de Jesús.
Está viendo a Jesús tal cual es. Atención, lo que no han visto los discípulos. Recuerden que los discípulos le van a negar, le van a traicionar.
Sí.
Por eso este relato reúne las palabras claves: luz, camino, pobre, ciego, Jesús, Hijo de David, ten compasión. ¿Qué quieres que haga por ti, Señor, que vea? Tu fe te ha salvado. Bueno, ¿y cómo se hace, atención, cómo se hace la doble operación? La primera operación, ¿habrá que curar a toda esa gente ciega que va con Jesús? ¿O los dejamos así en sus miserias?
¿Vos decís que cura primero? Bueno. ¿Cura primero a Bartimeo o a los otros?
No, a los otros.
¿A cura primero a los otros?
Claro, ¿y cómo los cura? De la siguiente manera.
¿Cómo los cura?
¿Qué le dice Jesús a aquella gente? No les da vergüenza que vienen conmigo 3 años predicando y están peor que el principio. Jesús dijo eso.
No, le dijo nada, tráiganmelo, dijo.
Eso es, a esos mismos que le habían dicho a Bartimeo, cállate. Ustedes que le han dicho que se calle, llámenlo.
Separa de otra forma, ¿no? Claro.
Y ahí es cuando ellos abren los ojos y dicen, lo que hemos hecho, si el Señor nos había dicho lo que hacen a uno de estos más pequeños, a mí
me lo hicieron.
Lo que hacen a uno de estos, y por eso miren cómo esa confrontación les abre los ojos y hay un auténtico cambio de actitud. Y lo mismo que le habían dicho, cállate, desgraciado, deja de hinchar, no molestes, ahora cambio, ¿qué le dicen? ¡Ánimo!
¡Levántate!
¡El Señor te llama! Ya eran gente que empezó a ver. Veían a los demás como Cristo quiere. Y saben que esto es muy importante, porque hasta que no vemos a los demás como los ve Dios, somos ciegos.
Ajá. Qué bueno esto que dijiste, Padre Mateo.
Y cuando no vemos a los demás como la persona de Cristo, somos ciegos. Y cuando no los tratamos como los trataría, ayudaría, aceptaría Jesús, somos más ciegos. Esta gente ya está viendo. Por eso miren cómo un cristiano, tenemos que estar en una conversión permanente ¿de qué? De sentimientos. Tener los mismos sentimientos de Jesús. Y ojo, las mismas ideas, las mismas perspectivas, las mismas actitudes. Bueno, ya tenemos la primera operación de oftalmología exitosa. Pero además qué lindo, ¿no? ¡Ánimo! ¡Levántate! El Señor te llama. Fíjese cómo veían la cosa de otra manera, le veían al tío de otra manera. Bueno, ¿y qué hace el ciego? Esto es muy curioso.
Sí.
¿Sabe? Cuando yo explico este milagro, le digo a todos que cierren los ojos. Ajá. Y se lo imaginen, porque como es un relato de ciego, qué mejor que cerrar los ojos para verlo mejor.
Claro,
¿no? Claro, tal cual.
Sí.
Y bueno, ¿qué dice cuando le dicen ánimo, levántate? ¿Saben lo que hace Bartimeo? Pega un brinco. Un sí. brinco, han visto cómo retozan los animalitos.
Sí.
Pega un brinco y lo único que tenía.
Y se acerca.
La capa.
Claro.
Porque mira que era pobre, era mendigo. Mendigo. Por
se
cierto,
desprende de lo único que tenía, que era el manto. Sí. Lo
fíjese,
único.
Hay una palabra cuando se dice mendigo que a mí me llama la atención. Pordiosero.
Uh-huh. Sí. Pordiosero, sí.
Y la palabra pordiosero viene de por Dios.
Claro.
Una limosna por Dios, por Diosero, porque el que ayuda a un pobre, ayuda a Dios. Bueno, tira, atención, tira, se desprende del único que tiene, la capa. Desapego, liberado, porque está, sabe hacia quién quiere ir, está ciego del cuerpo, pero tiene la visión del espíritu. Y ahora, por favor, pongan imaginación, queridas amigas, amigos. El ciego va caminando. ¿Y cómo camina un ciego? Con las manos por delante, ¿no?
Claro, para no caerse.
Y va con las manos por delante y llega un momento en que, ¿dónde pone las manos? ¡Pumba! En el cuerpo de Jesús. Incluso los ciegos tienen una costumbre que es muy hermosa, ¿eh? Yo lo veo aquí, cuando yo les digo, soy el padre Mateo, ¡uy! Se alegran y me llevan la mano a la cara.
Ajá.
Y enseguida me dice, ¡ay, padre, me rasca! Digo, es que tengo barba. ¿Por qué? Porque el ciego, ¿cómo conoce la cara?
Con la mano, claro.
Con el tacto, claro.
Con el tacto. Bueno, pues Bartimeo llega a un momento en que pues, van caminando. Lo más seguro es que aquella buena gente convertidos
lo ayudó.
Le ayudara. Y en un momento, ¿qué tiene que hacer el Señor Jesús? Agarrarlo de la mano, porque si no se choca, ¿no es así?
Sí.
¿Pero qué está haciendo Jesús? Tocando a un impuro, a un considerado impuro. Y Jesús, antes de hablar con la boca, habla con los gestos. ¿Qué le está diciendo a toda aquella gente? Bartimeo, por ser ciego, no está castigado por Dios, no es impuro. Es un hijo de Dios. Dígame si eso nos abrió los ojos. ¿Eh?
Absolutamente.
Todavía sigue diciendo, Dios me mandó una prueba, un castigo a mi ser querido. Atención, querida audiencia, aprendamos de este relato. Bueno, y cuando el ciego está delante de Jesús, miren qué hermoso.
Sí.
Todos los demás están alrededor. ¿Quién es el centro ahí?
Jesús.
El ciego.
¿El ciego?
Jesús, ¿a quién pone como centro?
Al ciego.
A Bartimeo.
Miren, antes estaba a un lado, al margen, en el suelo, ¿verdad? Ahora, en cambio, Jesús lo pone en el
centro. En el centro.
Y todo alrededor. Eso es la humanización. ¿Quién es el Señor, por ejemplo, el amo y Señor en un hospital? El enfermo. El enfermo, que es rostro de Cristo. Y todos los demás están aprendiendo de Jesús, de las actitudes de Jesús. Y Jesús le hace una pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Miren qué hermoso es esta pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Jesús se está poniendo de servidor.
Claro. Se pone a su servicio.
Lo
quiere escuchar, quiere oírlo con profundidad, lo acoge.
Sí, sí. Y esto es muy importante, ese verbo, acoger. Hospitalidad. Qué importante es escuchar a la gente que sufre, a los enfermos, a los pobres, a los marginados. Cuando nosotros tenemos las actitudes de vamos, apartarnos, no lo escuches, no te acerques, cuidado. Qué lejos estamos de las actitudes de Jesús. Jesús lo pone en el centro como protagonista. Todos los demás tienen que aprender humanización y espiritualidad. Lo escucha. Qué importante es que escuchemos. Pero atención, para escuchar hay que abrir los oídos, la mente y los ojos. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, ¿y qué dice Bartimeo? ¿Y qué dice Bartimeo? Señor, que vea. Que vea, que vea. Lo más elemental, ¿verdad? Pero no olvidemos que en el Evangelio ver es sinónimo de creer. Ver es sinónimo de creer. Señor, que se me haga la luz en todas las dimensiones de mi persona. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Algo muy curioso. Vete, vete. Jesús no cobra, ¿eh? Todo gratuidad. Vete, tu fe te ha salvado. Tu fe, no le dice yo. No, tu fe te ha salvado. Bueno, y ahora viene finalmente lo más curioso. Si se fijan en su Biblia, no sé si será distinta de la mía, pero la mía dice que Bartimeo empezó a dar saltos de alegría y se fue rapidito a casa para organizar una fiesta en la discoteca del pueblo.
Biblia está mal, Padre Mateo.
Está mal la traducción.
Revisa qué estás viendo ahí. Porque no, dice que después del milagro, de obrarse milagro, este buen hombre, Bartimeo, lo siguió por el camino. Ya había dejado todo. Había dejado la capa, ahora veía... Y su vida nueva es esa, seguir a Jesús.
Lo seguía por el camino. Miren, tenemos en este relato las palabras claves de todo el Evangelio de Marcos. Recuerden, Jesús, hijo de Dios vivo, hijo de David, el Mesías, la fe, camino. ¿Cómo se llamaba a los primeros cristianos?
Los del camino.
Estaban en el camino de Jesús. La palabra seguimiento. Ver como Jesús. ¿Qué hace Bartimeo? Lo sigue. Se hace el auténtico discípulo. Se ha desapegado de todo lo que tenía, la capa. Lo tiró. Porque él quiere encontrarse con Jesús. Y lo sigue por el camino. Pero ojo, es el último relato de la vida pública de Jesús. Y a continuación, en el capítulo 11, que comienza la pasión de Jesús. ¿Por dónde le sigue Jesús? Por el camino que va a la cruz, que es el camino del auténtico discípulo. Bueno, ¿qué les parece, queridas amigas y amigos, este relato?
Hermosísimo. Excelente. ¿Cuánto para aprender? ¿Cuánto para aprender? Realmente nuestros queridos oyentes están muy agradecidos, le siguen poniendo título a este pasaje del Evangelio. Realmente dice, por ejemplo, José, me encanta esta jaculatoria, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí que soy un pobre pecador, ¿no? Es mi preferida, así reza José. Nos dice por acá a través de un mensaje, gracias Padre Mateo, gracias por todo lo que brinda y quiero ese milagro de una fin inquebrantable como Bartimeo, dice Joana, que también se comunica por acá. Y hay más mensajes por ahí, Néstor, que fueron llegando a lo largo de esta tarde, esta charla junto al Padre Mateo Bautista.
Sí, en torno a este texto que surge del Evangelio de Marcos en el capítulo 10, la curación de Bartimeo. Dice Gustavo desde Villa del Rosario, en la provincia de Córdoba. A mí también, siguiendo con los tangos, como elegía Verónica, yo tomaría el tango Cambalache, Cambalache, dice él. Y Patricia, mirá, Patricia dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque los que estaban alrededor de Jesús estaban sanos, pero no tenían la fe que realmente tenía Bartimeo, que es lo que nos has explicado, Padre Mateo, ¿no? Bartimeo se concentró. Aquí te pregunto, Padre Mateo, tal vez Bartimeo sacó ventaja de su limitación. El no ver físicamente le permitió ver desde mucho antes, desde el corazón. A veces nosotros vemos físicamente, pero nos cuesta un poquito más ver en lo profundo, ver desde el espíritu.
Así es, efectivamente. Y Bartimeo nos enseña humanismo, porque nuestra fe es la fe sobre todo del humanismo. Desde el momento que el Hijo de Dios se hace hombre, es para que nosotros tomemos todas las actitudes del Hijo de Dios auténticamente humanas. Fíjese cómo los que ven y están sanos y tienen recursos, cuando se encuentra con un pobre mendigo, ciego, un don nadie, cállate, desgraciado, no molestes. Y Bartimeo, ciego, mendigo, sin estudios, pero con la visión de Dios, con la visión de la fe, con la inteligencia de la fe, no se dirige a ellos, no los insulta, no los ofende. Fíjese, no, Bartimeo nos enseñó dignidad. Bartimeo enseñó humanismo. Y sobre todo, fijémonos en esta gran humanidad de Jesús. Cómo Jesús, antes de abrir la boca, antes de predicar, ¿con qué ya había predicado? Primero, fíjese, oyendo a un ciego. Entre tanto bullicio, Jesús oye una voz, un grito. Podía ir distraído en sus cosas, no, atento siempre. Y después no solo oye, escucha, actitud de escucha, personaliza, observa a unos y a otros. Se da cuenta de que no solo hay un ciego, que hay otros muchos ciegos por las malas actitudes. Jesús lo manda a llamar, Jesús lo recibe, Jesús lo toca, Jesús dice con tocarlo que no es impuro, que es hijo de Dios, lo pone en el centro, se pone como servidor. Jesús se presenta verdaderamente humano. Que nadie nos gane a los cristianos en humanidad.
Querido padre, ya para cerrar, que tenemos simplemente un minuto, pero la gran novedad de Editorial Guadalupe es este libro del padre Mateo, Duelo por la muerte del amigo y de la amistad. Finalmente ha salido. ¿Lo podemos tener aquí en la Argentina, querido padre?
Ya está publicado en Argentina.
Muy bien.
Ahí está,
lo estamos viendo en Radio María TV. Duelo por la muerte del amigo y de la amistad. Editorial Guadalupe, ¿es así, padre Mateo?
Así es. Porque, bueno, yo que me gustaría saber si nuestra querida audiencia le ha gustado cómo hemos empezado hoy este nuevo ciclo.
Sí, claro, que vengan con los mensajes. Ahora seguramente lloverán algunos otros mensajes siempre, ¿no? El aliento del padre Mateo trae estos mensajes que siempre nos gusta, padre Mateo, llamar iluminaciones de nuestra querida audiencia, ¿no?
Bueno, y hemos mostrado que ha aparecido este libro, que es muy interesante, Duelo por la muerte del amigo, porque ya rapidito, tenemos ni más ni menos que el duelo de San Agustín por su amigo de la infancia.
Ajá, está allí.
Tenemos el duelo de Gilgamesh, el primer libro de la historia es el duelo por la muerte de un amigo, segundo milenio antes de Cristo. El tercer relato precioso es el duelo del rey David por el gran amigo Jonatán. Y el cuarto, atención porque va a ser nuestro programa, es el duelo de Jesús que llega a llorar por un amigo.
Por Jairo.
Lázaro. Y atención, Jesús que tiene que hacer un trabajo de duelo porque Pedro lo niega y Judas lo traiciona. Opa. El cuarto relato de este libro es precisamente el duelo de Jesús por Lázaro, por Judas y por Pedro. Pero miren, queridas amigas y amigos, y lo destaco aquí en el libro, al único en los evangelios al que Jesús le llama amigo, ¿saben a quién es?
¿A quién?
¿A quién?
A Judas.
Ajá.
Ah.
Al único que le llama amigo es a Judas. Aquí lo hemos trabajado en el cuarto relato y después hay un quinto que es muy interesante. Ese es muy interesante porque son entre dos mujeres, pero yo ya no me meto, eso se lo dejo ya para las mujeres. Duelo por la muerte del amigo y de la amistad en la editorial Guadalupe. Y si les parece, queridas amigas, amigos, el próximo martes vamos a tocar la figura de Judas.
¡Upa!
El próximo lunes.
Todo.
El próximo lunes. La figura de Judas. Judas, porque yo tengo que reconocer que si tengo que ser Bartimeo, tal vez muchísimas veces más en mi vida, con el Señor y con los demás, he sido Judas.
Bien, sí. Nos quedamos con esto. Entonces, padre Mateo, queremos agradecerte, has dado el puntapié casi en esta Semana Santa, en el final de este tiempo de Cuaresma, y hasta el próximo lunes te despedimos, te deseamos que tengas una buena Semana Santa, que inicies bien la Pascua, y después ya en la Pascueta, allí en el inicio del tiempo pascual, te vamos a tener el próximo lunes para hablar de Judas, nada más y nada menos, ¿te parece?
Estupendo. Y yo les deseo, queridos amigos, que en esta Pascua el Señor nos abra los ojos, como a Bartimeo, para que vivamos la intensidad de aquel que fue capaz de sufrir, morir y resucitar por nosotros, y que tengamos una Pascua con los ojos abiertos de Bartimeo. Gracias, un abrazo.